Otro de los focos de esta guerra en el Mar Rojo, al menos 4 de los 15 cables submarinos que pasan por allí están cortados y eso afecta al 25% del tráfico mundial de Internet. Las empresas propietarias de estos cables aseguran que ya han tomado medidas para mitigar las consecuencias. Estados Unidos acusa a los hutíes de Yemen de este sabotaje. El grupo pro-palestino, enemigo de Israel, ataca a los barcos internacionales que cruzan en el Mar Rojo desde que empezó la guerra.
Bueno, los señores hutíes lo niegan, pero ellos dicen que sí, que es por este motivo que se cayó el internet ayer. A mí me parece que es por el supermartes, amigos. Bueno, la UNRWA denuncia que Israel ha detenido a varios de sus empleados y les ha forzado a dar testimonios falsos sobre los supuestos vínculos de la agencia con Hamas mediante torturas y malos tratos, amigos. ¿Y podría ser esto? Bueno, podría ser, ¿no? Bueno, en Popurrí, Doritos, la empresa esta de papas fritas que vende estos productos, ha despedido a una artista trans que apareció en sus videos promocionales después de ser alertada de sus viejos tweets, incluido uno que describió de hacer cosas depravadas a una niña de 12 años, amigos. Porque saludo así, ¿no? De cabeza. Bueno, en salud, un reciente estudio de la Universidad de Harvard que analizó datos de 100.000 participantes encontró que el consumo de bebidas gaseosas enlatadas tendrían una incidencia nociva para la salud cardiovascular, como todo lo demás, un ataque al corazón. Para el final, noticias por un pum pum y muchas noticias más que importan, y algunas que no tanto, en este episodio 83 de la temporada 6 de la radio del fin del mundo.
Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos.
Как родного брата.
Russia's Vladimir Putin sought to shape the
afterwards next.
Moviendo fichas. En un mundo de mentiras, la realidad supera la ficción. Y recuerda que lo escuchaste primero en la radio del fin del mundo. La radio del fin del mundo.
Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo llegando a ustedes este 6 de marzo del 2024, donde vamos a comenzar con algunas noticias de lo que está pasando, con lo que está relacionado con lo que está pasando en Medio Oriente, amigos. Y esta es una noticia que está dando la vuelta al mundo, o sea, está saliendo en varios informativos, pero no en todos y en primera plana, ¿no? Así que se los traigo yo como una cosa que es medio hush hush. ¿Qué sucede, amigos? Están, según grupos pro-palestinos, están haciendo ventas de territorio de las zonas palestinas, o sea, de territorios ocupados de Israel, en Canadá. Y esto se hace en distintas sinagogas y, bueno, se están quejando los grupos palestinos, entonces pro-palestinos se están yendo a quejar por una cuestión que sería ilegal, ¿verdad? O sea, que esta gente se junte a comprar estos terrenos que es, bueno, es un agravio al... no está determinado que esto sea, que esto sea israelí como para que lo puedan estar vendiendo o comprando. Sin embargo, amigos, se están haciendo estas audiciones allá en Canadá, en dos lugares distintos, lo está informando la prensa. Se está llevando adelante entonces sinagogas y es lo que están diciendo, amigos. Entonces los grupos están preocupados, no sé por qué no traduce. Bueno, los grupos están preocupados acá porque los grupos pro-palestinos, porque justamente lo que estaban haciendo entonces era... contra el derecho internacional, decían. Y otra de las cosas, amigos, que habíamos estado, bueno, revisando esta noticia, es que mismo gente de la comunidad judía se estaba quejando porque decían que esto era ilegal. No puede haber una audición que sea solamente para musulmanes, solo para judíos, solo para gays, solo para, no sé, que vos lo que decidas, pero no puede ser solo para alguien, tiene que ser abierto a todo el mundo. Y sin embargo, acá parece, amigos, que no es así. Esto entonces está dentro de la ilegalidad. El hombre que lo denunciaba entonces, que era una persona de religión judía, decía que él iba a hacer manifestaciones en contra, amigos. Así que bueno, veremos cómo está evolucionando esto. Pero parece que sí, que efectivamente están ofreciendo terrenos de el West Bank, o sea, de la zona palestina ocupada, para vender entonces a los judíos, solamente los judíos entonces. De Canadá son los que están yendo y también hay videos entonces que están saliendo en internet de gente que se está yendo a quejar y eso está ocurriendo, amigos. Fantástico, maravilloso, solo buenas noticias tenemos acerca de lo que está pasando en Medio Oriente, amigos, porque ustedes saben que se está informando, la gente se está muriendo de hambre, a propósito o sin querer, absolutamente sin querer. ¿Cómo vamos a querer que se mueran de hambre? Solamente no dejamos entrar la ayuda humanitaria, ¿no? Bueno, es un poquito de cosa y también le tiramos unas bombas de 25.000 kilos, entonces que no matan a uno, sino que hacen un radio de 400 metros y matan a todos los que están alrededor. Pero le pegaste al malo, sí, le pegué al malo, me llevé 75 puestos, pero es el bajo costo porque los están usando de escudos humanos. Y ahora, entonces, parece que están pidiendo, tienen pruebas. ¿Tenés pruebas? Sí, tengo pruebas de las violaciones, que lo vamos a estar hablando acá porque esto sigue saliendo, amigos. Los ataques sexuales, entonces, incluso la Unión Europea está diciendo que, perdón, la UN está también aceptando como los ataques sexuales estos, pero son todo lo que dicen es aparente, hay indicios, parece, bueno, pero... Parece y no parece, ¿no? Bueno, el ejército israelí vierte nuevas acusaciones sobre la UNRWA sin aportar pruebas. La agencia de la ONU para los refugiados en Gaza denuncia que Israel ha forzado falsos testimonios de varios empleados mediante torturas. Israel intensificó el lunes, pero ¿cómo le vamos a creer a estos si son los malos, verdad? Son los terroristas. Como sale en todos los diarios, Israel intensificó el lunes sus críticas a las agencias de la ONU para los refugiados palestinos conocidos como UNRWA, es decir, de 450 de sus empleados eran miembros de grupos milicianos en la franja de Gaza, aunque no proporcionó ninguna prueba para respaldar su acusación. La UNRWA denuncia que Israel ha detenido a varios de sus empleados y le ha forzado a dar testimonio falso sobre los supuestos vínculos de la agencia con Hamas mediante torturas y malos tratos. Y está saliendo entonces de Euronews. Entonces, denuncias para un lado, denuncias para el otro, amigos. ¿Ustedes qué creen? Bueno, nosotros tenemos entonces una leve inclinación a creer entonces de que esto está siendo todo empujado, amigos, porque el plan inicial era echar a esta gente como sea de ese territorio, ya sea que explotándolos en pedazos o sacándolos como sea, no importa, ¿no? O sea, si se mueren o no se mueren, ese es secundario. Si se mueren los escudos humanos o no se mueren, es secundario. Lo que importa es que se vayan, ¿no? Si se mueren o no se mueren, eso es absolutamente secundario. No es que queramos matar gente, dicen ellos. Nosotros lo que queremos es solamente la tierra, está diciendo el señor Netanyahu. Y para eso, como nosotros le dijimos, amigos, tuvimos que empujar una retórica de, bueno, de muy elevada. Mientras más elevada es la retórica, mejor nosotros le podemos contestar con tan elevadamente como era la retórica. Entonces, para eso tuvimos que decir que habían bebés decapitados, que habían bebés puestos muertos en el horno, mujeres violadas y les cortaban los senos y jugaban a la pelota con los senos. Bueno, un montón de cosas, amigos, que nos parecían rarísimas. Nosotros se los íbamos diciendo mientras los íbamos leyendo. Cada día que encontrábamos un reporte de eso nos parecía... exageraban un poquito más, nos parecía a nosotros, ¿sí? Bueno, y efectivamente parece que es así, amigos. Esto está saliendo por los reportajes estos que están que hizo el New York Times, que es lo que se basan todos para decir entonces que esto había sido el uso sistemático de la violencia sexual, así de parte de Hamas. Sin embargo, amigos, en los entonces en esa nota era todo presunto, me parece. Y la gente que lo había escrito entonces había sido la gente de que había sido una persona entonces que había trabajado para el ejército israelí también, y se lo llevaron entonces para trabajar al Wall Street Journal de repente. Y sí, bueno, y parece que ahora están persiguiendo a la gente. ¿Y a quién están persiguiendo? A la gente que hace los que escriben cosas que no son reales. No, están persiguiendo a la gente, amigos, que se quejó dentro del New York Times que esto no era, no tenía que ser necesariamente cierto. O sea, puede ser, puede ser que no sea, pero bueno, puedes decir que es. Efectivamente, amigos, están persiguiendo a la gente. ¿Y a quién están persiguiendo? Entonces parece que, según están informando, amigos, a los que le están persiguiendo entonces son gente que son unas minorías, ¿no? Gente de color entonces, y gente que son los que son más entonces más amigos de la gente de Palestina, y parece que los están atacando dentro del Wall Street Journal, amigos. Es otra de las noticias que estaba saliendo. Estos son los últimos ejemplos de la asombrosamente deshonesta cobertura de la guerra de Israel en Gaza. El New York Times sigue batiendo nuevos récords de deshonestidad en su cobertura de la guerra de Israel con Gaza, incluida la culpa a las víctimas palestinas de las masacres esto era la masacre de acá, dice, de flotas, ¿no? Pero está más traducido. Esta era la masacre de la harina, de las bolsas de harina, como le había puesto, que Israel entonces le había echado a la gente la culpa de sus propias muertes. Entonces, que habían sido 100 personas muertas que por el caos y 1000 heridas, amigos, con todas estas cosas, amigos. O sea, No vaya usted a pensar que es a propósito, ¿eh? No vaya a pensar que todas estas cosas suceden a propósito, es todo sin querer queriendo, como decía el Chavo del 8, ¿no? Bueno, Hamas declina contraoferta de tregua de Israel, amigos. O sea que se había dado, acá están trayendo entonces que estos malos terroristas no quieren la paz. Amigos, porque lo que estaban pidiendo era, bueno, una tregua, era de 6 semanas y que esto tenían que dar todos los rehenes, así que era obvio que iban a decir que no. se van a quedar con los rehenes o frenar la guerra directamente. Nosotros tenemos todos los rehenes, vos me das todos los rehenes y empezamos de cero. Parece que no. Y entonces el pacto no se llegó, ¿no? El grupo terrorista Hamas sugirió este miércoles que declinó la última contraoferta de la tregua planteada por Israel, pero se mostró dispuesto a seguir negociando para llegar a un pacto que haga realidad las demandas e intereses del pueblo palestino. Hamas ha demostrado la flexibilidad necesaria para llegar a un acuerdo que implique un cese integral de la agresión contra nuestro pueblo. Sin embargo, la ocupación continúa evadiendo las obligaciones de este acuerdo, especialmente las referidas a un alto fuego permanente. No quieren alto el fuego, ¿verdad? Estos quieren, entonces, según lo que habían propuesto con Estados Unidos, parar 6 semanas, pero no les sirve a esta gente, entonces deja más a estos terroristas que no quieren ser bombardeados, sino quieren entonces que bombardeen más a la gente de Palestina, ¿no? Bueno, ahí está, amigos, 3.500 muertos, 30.500 muertos hasta el momento, o sea, estas son las cifras que se están manifestando. Y todo ahora que va a comenzar entonces el Ramadán, que esto es entre el 10 y el 11 de marzo, comienza el Ramadán, y esto va a dar lugar para también para problemas, amigos, porque muchísimos musulmanes se movilizan hacia los lugares santos entonces de que están en la zona de Palestina, y veremos cómo avanza eso, amigos, pero no deparamos que sea nada bueno, ¿no? Fantástico, maravilloso. Amigo, usted quiere entrar en una guerra mundial. No quiero entrar en una guerra mundial. Bueno, quiera o no quiera, usted vive en Europa. Sí, vivo en Europa, bueno, quiera o no quiera, ya va a tener que entrar entonces en modo económico de guerra. Están llamando, amigos, la UE pretende trasladar la industria armamentística europea al modo económico de guerra, pero no solamente eso, amigos. Están tratando de transformar la economía en función de esta guerra que quieren hacer contra los rusos, amigos. A pesar de todas las cosas que están saliendo, de toda la información que está saliendo, cosas muy importantes que las vamos a estar leyendo. Y, por ejemplo, que el Wall Street Journal sacó un informe acerca del tratado de paz que había hecho el señor Putin al comienzo de la guerra. Esto había sido, eran unos 6 semanas, creo, o seis días después. Bueno, eran 6 semanas después, entonces está por ahí. Y les habían hecho una propuesta y la gente entonces no aceptó. Sin embargo, acá entonces están diciendo que la Comisión Europea propondrá el martes forma de que la Unión Europea impulse su industria armamentística para poder pasar el modo de economía de guerra en respuesta a la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, amigos, Thierry Breton, el comisario europeo de la industria. Y este Breton entonces era un CEO de una gran empresa, ¿no? Esto son ganancias lo que están pensando estos tipos. ¿Qué va a estar pensando? Breton, un exdirector general de la compañía tecnológica francesa, también ha dicho que la posibilidad de otro mandato presidencial de Estados Unidos para Donald Trump, quien ha cuestionado los compromisos de Washington con la OTAN, significa que Europa tiene que hacer más para protegerse. Y bueno, ahí está, amigos. Entonces vamos a entrar en economía de guerra con lo bien que le está yendo entonces a Europa. Está fantástico, está maravilloso. Vas a seguir trayendo refugiados, por supuesto. Los precisamos para trabajar entonces, pero no hay nadie trabajando. Ninguno viene a trabajar. Bueno, alguien que sí encontró trabajo rápidamente, y es como le habíamos dicho entonces, esto era rey muerto, reina puesta. Entonces sale de la Deutsche Welle, amigos, y está contando la historia de la señora Navalnyana. Entonces la Navalnaya, la mujer entonces del señor Navalny, que falleció. Y es el mismo día que falleció, se enteran que falleció, y justo está ahí para dar una conferencia y decir: yo asumo todas las responsabilidades de luchar por la democracia allá en Rusia. ¿Vas a luchar vos por la democracia? Sí, parece que sí. ¿Y qué está instando acá, amigos, a no reconocer las elecciones entonces? Porque dice, debemos ir a la oficina de votación el mismo día, a la misma hora. Navalny en un video tachó las elecciones presidenciales de farsa. Podemos ir y constatar que somos muchos y fuertes contra la guerra de la corrupción y la impunidad, recalcó. Y bueno, y no hay impunidad, no hay corrupción en Occidente, y por eso entonces estás trabajando para liberar a los rusos por unas elecciones entonces falsas. Decime vos una cosa que bien podría pegar con lo que sucede en Estados Unidos, ¿verdad? Fantástico, maravilloso. Amigos, este señor entonces que lo sacaron a las patadas allá de Holanda, entonces el señor Mark Rutte, ahora quiere ser jefe de la NATO, pero por supuesto, porque vos que precisas una persona que siga los designios de los Illuminati, ¿cierto? Que quiere llevar una guerra, y aparte, bueno, tiene otros planes, ¿no? Son muchos los ataques que están sucediendo en la sociedad, no solamente entonces con los ataques estos virológicos, sino que también con los ataques de toda esta violencia, entonces, que están importando absolutamente a propósito y sin ningún tipo de sentido, más que ganar votos, como vamos a estar leyendo, amigos. Hasta la gente de Estados Unidos está haciendo lo propio y están todos en la misma, o sea, pero estos son los gobiernos, amigos, los que no son populistas, por suerte tenemos entonces, y estamos luchando contra todos los gobiernos populistas, estos populistas entonces, que no quieren dejar entrar a todos estos pobres refugiados que vienen huyendo de la guerra. ¿Pero por qué vienen solo varones? ¿Por qué todos vienen calzados con los mismos calzados? ¿Por qué están todos con botellas de agua? ¿Por qué no hay mujeres? ¿Por qué no hay niñas? ¿Por qué no hay viejitas? ¿Por qué no hay viejitos? Hay solo hombres entonces entre... Bueno, me parece medio raro, pero están huyendo de la guerra y el resto que les pasa, no, ya los mataron. Y bueno, pero lo que queremos saber es si ustedes son los que mataron o ustedes son los que morían, ¿no? Que no hay pregunta ninguna y a nadie tampoco le importa. Mirá lo que está saliendo, esto del mail online, amigo. Esto te está dando que hablar en todo Estados Unidos en este momento. Resulta, mirá lo que es esto, esto es algo increíble. Ustedes saben, amigos, que están hablando acerca de una inmigración muy importante, no solamente, como siempre les hablamos, no solamente en Europa, sino que está sucediendo en Estados Unidos de una forma, bueno, es muy complicada, ¿verdad? Parece, dicen, las cifras oficiales dicen 10 millones, pero mucha gente está hablando acerca de 30 millones. Que podrían ser 30 millones de personas entonces las que hayan entrado ilegalmente a Estados Unidos. En muchos lugares, además, no se les pide ninguna certificación para votar, ¿verdad? Entonces eso facilita lo que esta gente quiere. Bueno, resulta que la administración Biden, amigos, ¿qué fue lo que hizo entonces a través de un app? Y mirá lo que dicen, porque esto es algo increíble. Bueno, resulta entonces que a través de un app, vos querías viajar, te querías ir a Estados Unidos porque sos un... querés entonces ir a... como es el sueño americano, ¿no? A cumplir el sueño americano, entonces estoy aburrido acá, estoy podrido entonces de las dificultades entonces que estoy viviendo, para que me lo traduzca en alemán todavía, ¿no? Eso es más difícil de leer. Bueno, las dificultades que tengo entonces acá en mi país y me quiero ir a Estados Unidos. Entonces, ¿qué decía la administración Biden? Usted se baja un app, amigo. Y nosotros después puede ir a hacer ahí entonces los controles, a ver si lo aceptamos o no lo aceptamos entonces acá en Estados Unidos. Perfecto, entonces la gente se bajó el app. Resulta que el app entonces les sirvió a esta gente para ubicar a la gente que quería emigrar a Estados Unidos y se lo llevaban de los aeropuertos de sus países directamente a los aeropuertos. En un vuelo charter de sus aeropuertos a los aeropuertos internos en Estados Unidos. Y la cifra es de 320.000 inmigrantes que son introducidos secretamente a través de aviones, amigos, para justamente para descongestionar lo que es la entrada de en la frontera de por la frontera sur. Esa es la excusa, ¿no? Dicen, bueno, nosotros fuimos a buscarlos porque había tanta gente que quería entrar que mejor los traemos en aviones en vez de que se agolpen ahí en la frontera. Bueno, la cuestión, amigos, es que están preguntando, bueno, ¿dónde los mandaste, no? Bueno, no podemos decirte, no te podemos contar nada a dónde los mandamos, pero ¿por qué no me puedes contar, no? Porque eso podría poner en peligro la seguridad de estos muchachos. Bueno, pero ¿qué sucede? Vos tenés 320.000 personas y las vas poniendo en cantones. Hay que ver, entonces, lo vamos a estar leyendo más adelante, cómo son las votaciones en Estados Unidos. Si vos agarrás y tenés una zona, entonces, que están a punto, que están ahí, entonces tenés 3-2 puntitos de diferencia con la gente del partido contrario, entonces metés 500 personas, 600, 700... Y todas entonces estas personas van a ayudarte a ganar las elecciones. Y es lo que están haciendo, amigos, lo mismo que están haciendo en Europa. Y está sucediendo y muchas cosas cambian. Y dentro de otras cosas empiezan a festejar el Ramadán y todas las fiestas entonces musulmanas y todo eso. También empieza a ser parte de la cultura, porque somos multicultis, entonces tenemos de todo en todos lados, ¿verdad? Fantástico, maravilloso. Bueno, el señor Macron se sacó entonces la camiseta y parece que abajo estaba Hulk, ¿no? Se convirtió en Hulk. ¡Qué malo que sos! Sí, soy muy malo, dice, quiero ir a pelear contra los rusos. Bueno, ¿querés mandar tropas? Sí, dice el presidente. Que quiere mandar tropas el presidente francés. El presidente Emmanuel Macron, esto sale del Guardian, amigos, Emmanuel Macron ha instado a los aliados de Ucrania a no ser cobardes en el apoyo a su lucha contra la invasión rusa. Los comentarios hechos la semana pasada, sin descartar el despliegue de tropas occidentales, seguramente estamos acercándonos a un momento para Europa en el que será necesario no ser cobarde, dijo el presidente. Y bueno, ¿sabes qué? No ser cobarde, entonces lo vamos a sacar a todos ustedes de, así como te digo. Y bueno, y parece que quieren aumentar esta guerra, entonces está insistiendo. Y esto estaba allá, entonces, ¿dónde era? Entonces, con otro presidente que había sido general de la NATO, así que imagínate. Todos pidiendo entonces para ayudar allá en Ucrania, amigos. Una guerra entonces que la están. Entonces la están calentando. Y en cualquier momento la tenemos que comer nosotros, ¿verdad? Fantástico, maravilloso. Bueno, ¿qué avisan acá de Bloomberg, amigos? Se viene entonces una hambruna, una cosa que nosotros también les estamos diciendo. Porque, por supuesto, es una. Ellos mismos lo estaban diciendo, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es recoger las noticias. Y esto, todas estas cosas que están sucediendo en Ucrania podrían provocar problemas de hambruna. También están diciendo que lo que sucede también en África también podría contribuir, amigos. Y bueno, yo les voy avisando, vayan guardando esas latas de garbanzos. Vayan guardando esas bolsitas de arroz, porque parece que se viene, no vamos a tener más para comer, ¿no? Bueno, como la gente entonces de Palestina, decime vos, ¿no? Bueno, amigos, esto sale de Reuters. ¿Y por qué ganó el señor Trump? Supermartes, entonces estaba por acá. Entonces, ¿qué es el Supermartes? ¿Qué es el Supermartes? ¿Qué es el Supermartes? ¿Para qué? ¿Dónde estaba acá? ¿Qué es el Supermartes de Estados Unidos y qué está en juego para Trump y Biden? Entonces, ese día es el día más grande de las primarias presidenciales de Estados Unidos. Una fecha clave conocida como Supermartes, en la que se reparten el mayor número de delegados en un solo día, más del 35%, que puede dejar las candidaturas prácticamente resueltas para Joe Biden y Donald Trump. Bueno, Joe Biden no tiene competencia, ¿no? No hay nadie que le haga. Entonces, bueno, dentro de estos estaba el señor Kennedy, que ya no se presentó, entonces no está presentándose como en el Partido Demócrata, está como independiente, entonces no había nadie que le hiciera partido, amigos. Por eso nosotros les decimos, a este hombre lo van a llevar hasta el último momento, como que va a ser el candidato, y en algún momento lo van a tener que cambiar, porque se está desinflando solo, ¿no? Es algo que todo el mundo lo ve, tiene una muy baja popularidad, incluso con todo esto que está pasando en Israel, amigos, con lo de Israel y Palestina, le está yendo muy mal y no hace nada, porque por supuesto le va la vida en eso, con lo mismo que lo había dicho el otro día, no hay que ser de ninguna religión para ser sionista, yo soy sionista, una cosa que ya había repetido hace muchos años, amigos. Y bueno, así que siguen defendiendo eso, ¿no? Acá están diciendo que el señor Trump ganó, ¿por qué motivo? Porque la economía está para el cucurucho, sí, pero los números son fantásticos, vos vas a escuchar las conferencias de prensa que hace la señora Karine Jean-Pierre, que son un poema, realmente, amigos. Yo no sé si a ustedes les gustan esas cosas, pero es interesante escucharlo, entonces. Y todas las mentiras y los compromisos que la ponen y cómo zafa y todas estas cosas parece, les digo, una telenovela, ¿no? Y dicen, ¿por qué ganó el señor Donald Trump? El señor Donald Trump ganó por la descontento, por la inmigración y la economía alimentan el supermartes de Trump. O sea que la gran mayoría de la gente está descontenta con la inmigración, mientras el señor, como les leíamos, el señor Biden traía 320.000 personas, amigos, pero ilegales, ¿no? Ilegales, sin ningún tipo de control, y bueno, vos decime, ¿no? Y lo mismo está sucediendo acá en Europa, amigos, y por eso hay tantos problemas. Y nadie quiere hablar de eso, amigos, porque es todo racista, ¿no? Bueno, entonces acá está el señor Donald Trump ganando entonces las victorias de el señor Donald Trump. Y ahora estaba saliendo en las noticias, esto es muy, muy reciente, amigos, hace una hora o algo por el estilo. Se confirma que la señora Nikki Haley abandonó la carrera. Lo tenía por ahí, no sé si lo traje, pero ya está confirmado, amigos, que abandonó la carrera la señora Nikki Haley. Otra persona que había llamado a votar y que todo el mundo estaba fijándose porque es una mujer muy influyente. Y es influyente porque es muy inteligente. Es influyente porque sabe mucho de política. Es influyente... No, para nada, amigos. Simplemente es una cantante y la cantante tiene mucho peso. Le recomienda a sus seguidores que hagan tal cosa y los seguidores lo hacen. Por eso todo el mundo está esperando que esta mujer apoyara a Biden. En algún momento está esperando que apoyara a Biden. Bueno, todavía no lo hizo y parece que no lo va a hacer, amigos. Taylor Swift pide a sus millones de seguidores en Estados Unidos que voten en el Supermartes, pero no dice... ¿Quién? ¿A quién, amigos? Este día los votantes de Estados Unidos tienen la oportunidad de respaldar a sus candidatos dentro del Partido Demócrata. Taylor Swift instó a sus admiradores en Tennessee y los otros 15 estados y jurisdicciones donde este martes hay elecciones primarias para que voten por las personas que más los representen en el poder, amigos. Si se le está diciendo 200, ¿cuánto tenía? 382 millones de seguidores. Y bueno, una chica muy influyente entonces que todo el mundo está esperando que le diera el respaldo a Trump, porque toda la gente entonces que está en la industria del entretenimiento son todos demócratas. Y parece que le iba a pegar en contra, le dijeron la gente, los managers, le dije, mira, no hagas nada. No te metas en esto porque te va a salir feo, ¿no? Bueno, ahí está. Amigos, otra señora que se va. Entonces, es la señora Victoria Nuland. No sé si se acuerdan de esta señora, amigos, pero fue una de las que estuvo ayudando a este cambio de gobierno se diera allá en Ucrania para que después, bueno, se fue el señor Yanukovych, vino Poroshenko y después vino el petizo este que está llevando la guerra en la destrucción del mundo. El petizo Zelensky, entonces, y Victoria Nuland, entonces, parece que está renunciando. Notoria Halcón, más conocida con su papel del golpe de Ucrania de 2014, se retirará del Departamento de Estado en las próximas semanas, anunció el martes el secretario de Estado Anthony Blinken. Nuland ha trabajado como subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de 2021 y se desempeñó como secretario de Estado interino durante unos meses hasta que el puesto fue ocupado por Carl Campbell, un conocido halcón de la guerra, entonces, y ahí está. Nuland es la esposa de Robert Kagan, uno de los neoconservadores estadounidenses más influyentes y ha trabajado para múltiples administraciones. Y otra cosa, amigos, yo tengo un video que traduje en Blendenblick, que es de Victoria Nuland, justamente, en el cual está en el Parlamento de Estados Unidos y le pregunta, yo creo que era, ¿quién era? Marco Rubio, le preguntaba. Era Marco Rubio. Bueno, uno de estos políticos norteamericanos y le decía... Señora, si hay un ataque en, si hay un ataque químico en Ucrania, ¿le queda a usted alguna duda que va a ser Rusia? Para nada, absolutamente ninguna duda que van a ser los rusos. Ustedes estaban diciendo, vamos a hacer un ataque químico y le vamos a echar la culpa a los rusos. Pero bueno, eso no anduvo, amigos, porque después se echabó todos los laboratorios entonces que tienen los norteamericanos allá. Y todas las armas que están desarrollando, de las cuales Nuland estaba absolutamente al tanto, amigos. Esto se estaba comentando porque justamente le preguntaban, ¿no? Si tenían... ¿Tienen laboratorios de armas de destrucción masiva? No, lo que tenemos son laboratorios de experimentación de armas de destrucción masiva. Ah, bueno, entonces no pasa nada, decía. Y seguían entonces con eso. Y ahí está, amigos. Así que renuncia la señora Nuland, ha trabajado como secretario de Estado para Asuntos Políticos. Y la frase más famosa, entonces... es que se vaya a la EU, ¿no? Esto fue una llamada telefónica. Estaba también decidiendo quién debía gobernar. No le gustaba el señor este que era el boxeador, ¿cómo era? El Klitschko. Que era el señor que iba a presentarse entonces como uno de los presidentes para Ucrania. Y esta señora dice, no me gusta el señor Klitschko. Entonces estuvo empujando y parece que al final decidieron que iban a ser los que fueron. Y dentro de ellos estaba el señor Zelensky, ¿no? Bueno, ahí está. Amigos, esto pasó antes, ¿no? Estamos volviendo del tiempo. No sé por qué no lo guardé antes. No lo puse antes entonces en los temas. Pero era una cuestión que se estaba dando con el señor Donald Trump. De que capaz que no iba a poder participar en las elecciones. No, porque allá en Colorado entonces dijeron este tipo quiso robar las elecciones. Así que no le vamos a dejar participar en las elecciones de como para presidente. No, vos lo que podés hacer, le dijeron, dijo la Corte Suprema, es prohibir que se presenten de gobernador, por ejemplo. Algo que confiere el Estado. Pero vos, dentro de, como siendo un Estado, no podés prohibir que este hombre se presente a nivel federal. ¿Estás loco? Y parece que fue 8-0 o 9-0. Bueno, entonces la decisión. O sea, nadie votó en contra. Todo el mundo le dio la razón al señor Donald Trump. Y parece que va a poder seguir por su carrera presidencial. Y esta era una de las cosas, entonces, que esta gente está esperando que justamente le dieran la razón, entonces, a todos los demócratas esto para poder sacarlo de la presidencia, así que ahí está, todo el mundo lo sabía, amigos, esto es una cosa que no iba a andar, o por lo menos la gente que tiene dos dedos de frente, porque, escúchame, aparte hay una revolución, ¿no? Si vos, si prohibís entonces que participe con los números que tiene el señor Donald Trump, prohibís que participe y bueno, se daría entonces quizás un problema a nivel nacional, ¿verdad? Bueno, ahí está, amigos, otra cosa, ¿verdad? Que está sucediendo es que el señor Putin, esto está saliendo de Zero Hedge, pero está saliendo en varios lugares y salió en el Wall Street Journal el 1 de marzo. Y esto entonces que son los planes del señor Putin que presentó al principio de la guerra en el año 2022, 17 páginas entonces en la primavera del 2022 y que fue saboteado por el señor ministro Boris Johnson. ¿Y qué es lo que dice entonces esta propuesta de paz? ¿Qué era lo que decía? Bueno, espera que lo traduzca entonces y yo te cuento exactamente qué era lo que decía porque la estaba por ahí. Pero por ejemplo, una de las cosas más importantes, amigos, era que lo decía, nosotros nos quedamos con Ucrania. Y no decía más nada de los otros territorios. Decía que eso se tenía que llevar adelante entonces con los políticos de los territorios. No decía que esos territorios del Donbass que estaban tomados... Esto era el principio de la guerra, amigos. Cuando él fue, le dijo, miren, vamos a hacer una cuestión de paz ahora. Ya desde el 2014 ya tenían Crimea, era rusa. tendrían que haber aceptado ya entonces la pérdida de Crimea y después se quedaban con todo el otro territorio. No era que iban a perder más territorio si hubieran aceptado la paz en ese momento que el señor Putin se lo estaba proponiendo y sin embargo no lo aceptaron. Ucrania habría restablecido su neutralidad constitucional y el estatus del idioma ruso, porque lo tenían prohibido, entre otras cosas, amigos. Acuérdense, nosotros vimos todo este proceso que no se llama desrusificación, se llama... Bueno, pelearse contra la cultura, pelearse contra la historia, pelearse contra nuestros antepasados, eso es lo que se llama, ¿no? Podés, los ucranianos, no se pueden pelear con los rusos y querer borrar toda la cultura rusa. Bueno, sí, es lo que querían hacer, borraron todas las calles con nombres rusos, sacaron todos los monumentos de los rusos y tiraron y quemaron todos los libros entonces de autores rusos, amigos, pero decime vos... No había un entonces, siempre están escenificando entonces esto de la quema de libros como que era lo peor de aquella época. Bueno, acá están quemando libros y nadie se queja, ¿verdad? Bueno, nosotros sí nos estábamos quejando porque nos parecía rarísimo. Bueno, sin embargo, acá como les digo, ¿no? El estatus del idioma ruso limitando las fuerzas armadas, acordando no utilizar armas extranjeras y reconocer la influencia rusa en Crimea. A cambio de que se le garantizara su seguridad, el estatus del Donbass se resolvería a través de conversaciones entre sus líderes con la insinuación de que podría ser reincorporada a Ucrania según los acuerdos de Minsk, mientras que esto implicaba que Rusia se habría retirado del resto de las fronteras de Ucrania antes del 2022. Si estos términos hubieran sido aceptados, entonces Ucrania no solo habría evitado la destrucción y la despoblación que vino con ella, sino que esta antigua república soviética podría haber servido entonces como puente entre Rusia, entre China y la Unión Europea, al que se le permitiría unirse exactamente como Rusia previa, pero parece que no querían entonces absolutamente estar con el lado de Occidente, amigos. Y bueno, ahí está, ¿no? Dijeron que no, le dijeron que no a la propuesta de paz, y ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ahora están llorando de que nos quieren sacar un cuarto del territorio. Te lo propusieron al principio, ¿no? Te dijeron, escúchame, vamos a hacer algo, vamos a hacer las paces. No, no quiero hacer las paces, yo lo que quiero es pelearme porque te vamos a destruir económicamente. Pero el PBI de Rusia, 2.3 está subiendo, mientras el de Alemania es 0.3 para abajo, amigos, o sea... Bueno, ahí está, ¿no? Bueno, esto es lo que te contaba entonces, 320.000. Nikki Haley logró una victoria en Vermont y deja abierto su futuro en la contienda republicana. Esto es lo que te contaba, ya dejó la señora esto, o sea que no la vamos a escuchar más. A menos que la traiga el señor Trump. Yo espero que no se rodee de vuelta entonces como hizo en la primera instancia, que se rodeó de todos estos neocons. Y bueno, y esto le sirvió, le pegó en contra, ¿verdad? Esperemos que sepa entonces esta vez con quién se mete, ¿no? Bueno, Biden acusó a Trump de querer destruir la democracia en Estados Unidos. Hará cualquier cosa por alcanzar el poder. Hay que ver, amigos. Cualquiera de ustedes los invito entonces que hagan un recorrido por internet. Lo que pasa es que, claro, lo editan todo, ¿verdad? Entonces cada vez que te traen una charla del señor Biden, te traen hablando pedacitos cortitos, entonces solo ese pedazo. Y bueno, con eso no parece que está tan gaga. Pero hay que ver los videos enteros, entonces los videos que están saliendo... Y se lo nota entonces que no está ahí ese señor, ¿verdad? No tenemos ni idea dónde está, pero ahí no está, ¿no? Bueno, amigos, una cosa. Vamos a tener una entrevista entonces, como les dijimos, con una persona de Venezuela entonces. Y nos va a contar todo lo que está sucediendo. Él es un defensor entonces de lo que está sucediendo en Venezuela. O sea, defensor de su gobierno. Y nos va a contar todas estas cosas. Y yo dentro de estas cosas le voy a preguntar acerca de esto. FBI busca iraní con vínculos en Venezuela, que organiza asesinato de Mike Pompeo. ¿Pero quién va a querer matar a Mike Pompeo? Por favor, amigos. Y después había otro que decía que quería... Un iraní que quería matar al señor Donald Trump. Pero, bueno, ahí está, amigos. Y probablemente, entonces, para empujar esta guerra que quieren empujar contra la gente de Irán desde hace mucho tiempo. Y la mejor forma, entonces, parece que se les ocurrió ahora es mandar, entonces, a un asesino iraní, que aparte ya tienen la foto. O sea, pero por favor, amigos, ahí está, entonces, el nuevo Herald sale. Y yo no me la creo, pero igual te la leo. El FBI está buscando un presunto espía iraní. Presunto, ya está, ¿no? Presunto espía iraní que viaja con frecuencia a Venezuela y que se cree que ha sido reclutado. Y se cree, es presunto espía y se cree que ha estado reclutando. Bueno, no sabes nada, estás inventando entonces acá. Y lo mismo que el FBI, entonces, que tampoco sabe nada y también inventa todo el tiempo, así que ahí está, ¿no? El FBI, amigos, que nos ha traído todas estas charadas de las bombas y todo lo demás. Y bueno, ya te digo, ¿no? Bueno, amigos, ustedes saben que vivimos en un mundo progre. ¿Qué progre que es este mundo? Pero si será progre, que la gente de Doritos que dice, bueno, tenemos que contratar entonces a alguien super cool, super progre, super fantásticamente maravilloso. ¿Y qué hacen? Contratan entonces a esta señora Doritos, entonces a una señora trans, un señor trans, una persona trans. ¿Cómo se dirá? Persona trans. Bueno, contrata a esta persona trans entonces y la tiene que despedir. ¿Por qué, amigos? Porque sale entonces, después cuando empiezan a revisar. Esto es como lo que le pasó ya a la cerveza esta. Acá está, entonces lo traen de ejemplo a la cerveza Bud Light. Bueno, que cayó también en desgracia por haber contratado, porque no estaba yendo justamente, iba en contra absolutamente de su público. Y contrata entonces también una persona transexual para hacerle promoción a su marca. Una marca de cerveza que toman los camioneros, amigo. Para nada de este lado, entonces. Pero bueno, esos son entonces la gente de marketing que dicen entonces somos recontra progresivos. Bueno, Doritos entonces despide a activista trans 2 días después de traerla como embajadora de la marca tras ser alertada de tweets enfermos sobre hacer cosas depravadas a una niña de 12 años. Doritos despidió a un activista transgénero que apareció en uno de sus videos promocionales tras ser alertada de que sus viejos tweets enfermos, entre ellos uno de que describió hacer cosas depravadas a niña de 12 años, Samantha Houston, de 24 años, apareció en una nueva asociación con Doritos España a través de un video de 50 segundos llamado Crunch Talks, que ahora ha sido borrado del Instagram de la marca. Doritos le dijo a Rolling Stone el martes que ya no trabajaría con Houston, diciendo que desconocía sus anteriores publicaciones. Y bueno, ahí tenés, entonces haciendo reclames con Doritos. ¿Y te gusta entonces la progresía internacional?
Pero te acabas acostumbrando.
Bueno, ahí tenés entonces. Parece que todo es progre, amigos, todo es trans. Y bueno, y si hay algo que sea más trans entonces que los Doritos, no creo, ¿no? Eso sí que es trans. Transcomida es eso, amigo. Piensa que es comida, pero es todo plástico, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, esto sí es una sorpresa, amigos. Es una cosa entonces que estuvo recorriendo la web ayer. Y es un boxeador, es bastante joven este boxeador, se llama Ryan García, y estaba dando entonces una entrevista, y en la entrevista dice que fue testigo de la violación de menores y que también él tuvo participación, que de niño lo abusaron, y que estuvo denunciando el Bohemian Group, amigos, una cosa que sí existe, que bueno, porque todo esto estuvo saliendo ayer en la web, ¿no? Todas las imágenes del Bohemian Group, que esto entonces se le hacían homenajes, entonces todo con gente encapuchada. Estos eran los más poderosos de Estados Unidos, los políticos más poderosos de Estados Unidos se paraban enfrente a un búho gigante con una fogata y hacían como rituales y como que mataban gente y todo lo demás. Bueno, la cosa es que este muchacho está diciendo que esta gente del Bohemian Group entonces lo llevó, lo empujó y que vio a niños siendo violados. Y que no se va a callar, y que tiene protección, y que él no es suicida, y todas estas cosas están pasando. Esto sucedió ayer, amigos. Esto se está denunciando ayer, comenzó entonces la denuncia de este muchacho en una entrevista, y acá está entonces el Bohemian Group, es real, y está entonces diciendo todas estas cosas, amigos, que vio gente, niños, siendo violados. Y parece que podría deschavar más cosas, amigos. Hasta ahora no hay nada jugoso, ¿no? Él solamente había dicho, bueno, estaba como medio sacado, me parece, ¿no? O sea, pero medio sacado de emocionalmente, como que mal. Esa es la impresión que me dio en la charla que estaba dando. Se expresaba muy poco y muy mal, pero me dio la impresión entonces que estaba bastante... ¿Cómo se dice entonces cuando tenés? O sea, que tenés la cabeza realmente... Bueno, con problemillas, ¿no? No porque problemillas per se, ¿no? Sino que le trajeron esos problemillas, todas esas imágenes, esas situaciones que vivió. A eso me refiero, ¿no? Bueno, ahí está. Amigos, otra cosa que está sucediendo. ¿De dónde salió el coronavirus? O sea, no tengo ni idea. Debe haber salido ya del mercado húmedo de Wuhan. ¿De dónde? Del mercado de... Sí, con el... ¿Te acordás que era entonces el papagayo? No era un papagayo. Era un pangolín, pero antes había sido un murciélago. En un mercado entonces de pescado. Sí, en un mercado de pescado vendían murciélagos. Bueno, la gente lo creyó. Y si vamos a ir con esa historia, sí, vamos a ir con esa historia. Y todo el mundo fue con esa historia. Bueno, lo creemos, ¿verdad? Acá, sin embargo, están informando, amigos. Esto sale en Mail Online. Que la gente, un laboratorio de Canadá también estuvo portando entonces al laboratorio, un laboratorio de Wuhan, amigos. Pero esto no era el COVIDoso, ¿no? Esto era el ébola, amigos, y parece entonces que una pareja que había estado trabajando en Canadá y que tenían contactos con los gobiernos chinos. Yo no sé por qué querrían llevarse entonces estas cosas desde algún otro lado. ¿Por qué no las tienen ellos? Pero sin embargo, bueno, acá están saliendo con una pareja china que trabajaba en el laboratorio de bioseguridad más alto de Canadá. Estaba enviando información en secreto a Pekín y envió por correo electrónico ébola en vivo a China, según una investigación. En un informe de 600 páginas divulgado esta semana por el Servicio de Inteligencia canadiense, la pareja también fue acusada de permitir la entrada de visitantes al laboratorio, que intentó salir portando bolsas de plástico de frasco que contenían una sustancia desconocida. Y bueno, ahí está, se lleva entonces los virus. ¿Y te acordás la película aquella, 8 monos, o cómo era, 11 monos, 9 monos, no me acuerdo cuántos monos eran? Pero en esa película también se llevaban entonces los virus de un lado para el otro, y estaban también en una película adelantada a su época, amigo. Primero tenía un tango fantástico, me acuerdo. Y lo otro es que habían estas todas estas organizaciones ultraverdes, última generación y todos estos, entonces, que liberaban a los animales y hacían una cosa así, no me acuerdo bien de la película, pero estaba buenísima. La voy a volver a ver, porque esta película, estoy seguro, la ves, no, la ves de joven, la ves de gurí y entendés una cosa, y la ves de más de viejo y entendés otra, ¿no? Y todo es así, ¿no? Todo es así, amigos. Bueno, ahí está. Amigos, se viene la identidad digital. Sí, tenemos que tener identidad digital, porque en cualquier momento ya no vas a ser una persona, vas a ser un avatar. Está saliendo por acá, amigos, se está estudiando la posibilidad. Mira, acá está. Se está estudiando la posibilidad, entonces, para la gente que sí cree en la inmortalidad, o sea, que existe una vida posterior a la vida, parece que son entonces más susceptibles a la idea de subirse a la nube, amigos. Y acá están hablando acerca específicamente de esto. Estos sí que son teóricos, no de la conspiración, no son científicos, quiero decir, no son teóricos de la conspiración, son científicos. Y están hablando entonces de esto de subir entonces la a una persona a la red, o sea, subir una persona a la computadora. O sea, te hacen un escáner, saben exactamente cómo sos, qué pensás, todo. Y te suben y estás ahí en la computadora. Entonces vas a hablar como una inteligencia artificial, le hablas y te contesta, pero te contesta la persona que cargaste. Esto es como también había una película de estas que era bueno, que también lo subían a la nube, el muchacho este, entonces, y también lo metían ahí en la nube, ¿no? Y bueno, y acá parece entonces que están empujando esto, amigos, fronteras de la psicología, y están hablando acerca de esto, amigos, de subir a la gente a la nube. Así que bueno, si le interesa y usted quiere subir en algún momento a la nube, ya sepa que lo están estudiando, en algún momento nos van a ofrecer eso. Y ahí está, ¿no? Te van a subir a la nube, vas a estar entonces hecho un avatar y podés elegir el avatar que quieras, ¿no? Bueno, ahí está, fantástico, maravilloso. Bueno, amigos, esto que sucede, están pidiendo $1 billón a la Iglesia Católica de Inglaterra para combatir, para compensar el racismo. Parece que por todo lo que tuvo que ver con el racismo. Yo no había escuchado que tuviera mucho que ver. Hay otros grupos que también tienen que ver con el racismo, amigos, y con la venta de esclavos y todo eso. Habría que hacer una investigación bien profunda. A ver cuántos de estos son todos blancos y a ver si empujamos el racismo blanco. Estoy seguro que se pueden buscar eso y les va a decepcionar porque, bueno, hay de todos los colores, ¿no? Bueno, lamentablemente me lo tienen alemán. No, bueno, pero la cuestión acá, amigos, era que dijeron, bueno, estos habían separado $100 millones para compensar todo lo mal que habían hecho con el racismo y la esclavitud. Por los pasados, por los errores del pasado, por la esclavitud. Y habían separado $100 millones. Y ahora vinieron y les dijeron, no, no. $100 millones no es suficiente, queremos $1,000 millones, o sea, $1 billón. Es lo que le están pidiendo entonces a la Iglesia de Inglaterra y, por supuesto, amigos, o sea, para luchar contra entonces la esclavitud, y van a poner el billón ese para traer más gente porque es la forma de compensar, ¿no? Bueno, ahí está. Amigos, sale la Deutsche Welle, una cosa que nosotros ya habíamos manejado, pero esto no lo descartemos, por eso está saliendo ahora, ¿verdad? Que Michelle Obama miente aspiración a la presidencia. ¿Qué está diciendo esta señorita? Entonces está diciendo, no, no para nada, no, yo no me estoy presentando y estoy apoyando al señor Joe Biden y Kamala Harris. Bueno, pero el señor Joe Biden le va a dar un patatús en cualquier momento, por eso te digo, la están poniendo ahí, la tiene en stand-by, porque cuando este hombre se vaya, desaparezca, el rayo destructor lo desintegre, va a tener que salir alguien en su lugar, ¿no? Me parece que va a ser esta señorita entonces, este señorite entonces que quiere también llegar a, o sea, primera dama, ¿no? O sea, primera dama. Y por ser primera dama, entonces tiene capacidad para llevar adelante un gobierno de Estados Unidos, con guerra nuclear, con todo. No hay problema, ¿verdad? No hay problema. Bueno, ahí está. Amigos, internet, OCHA y todo lo demás y todo esto, ¿por qué sucedía? A mí me parece que esto fue por el supermartes, ¿no? Acá tiene que haber algo más de fondo. No le metí el ojo todavía, pero le voy a meter a ver qué fue lo que pasó con eso. Están diciendo entonces, como veíamos, que era por los cables cortados entonces allá de los hutíes. Pero los hutíes dijeron que no cortamos ningún cable. Y yo te voy a decir la verdad, ¿no? Me parece que los hutíes son más sinceros que toda la prensa entonces puesta junta. Toda la prensa de la que estamos leyendo, CBS, NBC, CNN, TBC, todas estas, amigos. Algunas que se salvan, ¿no? Por ejemplo, esta de U-Times, esta es buena. Pero, bueno, pero la gran mayoría de la prensa es solo bolazos, amigos. Así que prefiero los hutíes que la prensa. Y estos decían que eran que habían roto los cables. Y los hutíes dicen, nosotros no rompimos ningún cable, así que bueno, anda a cantarle magoya o créele a quien quiera. No, bueno, amigos, prepárense porque se viene el fin del mundo. Se viene el fin del mundo con la guerra nuclear. No, no se viene con la guerra nuclear. Se viene con el... se deshiela el Ártico, amigos. El Ártico se deshiela, pero no es que se vaya a quedar sin hielo, porque yo dije, en menos de 10 años dice que se va a llegar a una Antártica deshelada. O sea que va a llegar mucho antes de lo que ellos pensaban. ¿Y eso qué significa? No quiere decir que no haya nada de hielo, ¿verdad? Quiere decir que hay una menor cantidad de hielo. Entonces, espera que te lo traduzco y te lo explico si te interesa la parte científica esta del payado del cambio climático. Lo tenemos que poner así, ¿no? El payado del cambio climático. Y acá están diciendo que de acá a pocos años entonces vamos a estar... Hay frío, o sea que no vamos a tener más hielo. Están advirtiendo a los científicos. Los mismos científicos que después, entonces, bueno. Pero los científicos un día libre de hielo no significa que no haya absolutamente ningún hielo. En cambio, el término se mide por la cantidad de hielo en el agua por debajo de un determinado umbral. Según los investigadores, el océano está libre de hielo cuando tiene menos de 1 millón de kilómetros cuadrados o 386 mil millas cuadradas de hielo. Esta cifra representa menos del 20% de la cobertura máxima de hielo en la región en la década de 1980. Y cuando está de libre de hielo el Ártico y todo lo demás, amigos, todo por el cambio climático, nos vamos a morir todos ahogados. Va a subir el mar y nos va a arrastrar a todos, amigos, y vendrán entonces con ellos toda la contaminación de Fukushima. Así que te va a matar doble, ¿no? Aunque están creando, no sé si lo traje, amigos, pero capaz que lo tengo en salud, pero están trayendo unas vacunas, amigos, contra la radiación. O sea, cuando explota una bomba nuclear, tenés una vacuna para luchar contra eso. Genial, fantástico, maravilloso. Bueno, ¿qué estaba sucediendo acá? Es lo que te contaba, entonces estaban mandando los virus estos. Estaban mandando, y acá está. Bueno, esto, amigos, ¿qué sucede? Resulta que se viene la inteligencia artificial. Sí, tenemos inteligencia artificial. ¿Y qué tenemos también? Entonces, aparatejos que tienen inteligencia artificial por todos lados. Y ahora están lanzando, porque este fue el lanzamiento que me llevó a encontrar toda esta información, entonces, que es el lanzamiento de los lentes de Facebook. Entonces, tiene una cámara, tiene un micrófono, entonces, y puedes andar todo el día con una cámara y transmitiéndole al señor Zuckerberg lo que estás haciendo. Cuidado, no hagas cosas privadas mirándote, entonces, porque parece que le llega directamente allá a las oficinas de Facebook. Y acá están diciendo que es el uso que se le está dando a la inteligencia artificial. Sale de Business Insider y hay varios aparatejos de estos, unos que te contestas, este por ejemplo te contesta, le podés hablar y hacer preguntas, el otro pone música, tenés este, entonces los lentes de Facebook que transmiten cosas y le podés, no sé si le podés hablar a estos, pero incluyen un asistente conversacional integrado que los usuarios pueden integrar activando Meta y te contesta. Bueno, son los lentes de Ray-Ban, el AI PIN de Humanu, este también te contesta y te pasa música y todo lo demás. Los teléfonos Galaxy también tienen entonces inteligencia artificial, pero llego a esto que me pareció, mira esto, ¿no? El Halo de Prophetic, a partir de esto te dice el precio, ¿no? Este vale $2,000. Prophetic afirma que Halo, o diadema con IA, permitirá a los usuarios controlar sus sueños. Según la empresa, los usuarios deberán ponerse el halo para dormir y la diadema detectará cuando el usuario ha entrado en la fase más profunda de un sueño. Una vez que lo haga, activará una serie de instrucciones para disparar señales de ultrasonido al cerebro con el fin de inducir al sueño, explica Prophetic. La startup ha abierto la inscripción a una beta y bueno, ahí está, todo inteligencia artificial, todos estos aparatos, y tenés uno entonces que te lleva a soñar lo que quieras. Entonces decís, bueno, quiero soñar con carrera de autos. lo cargas y te estás corriendo una carrera de autos. Mañana querés soñar entonces comerte con un chivito al pan y hacer lo mismo. Fantástico, maravilloso. Bueno, Europa, entonces, ¿qué sucede, amigos? Nuevas inundaciones y todo lo demás por el cambio climático. Y bueno, se viene todo esto, amigos. Y antes de que explotemos en pedazo, entonces voy a pasar una pausa porque también tengo que tomar algo, ¿no? No me voy a morir entonces con la garganta seca porque hay muchísima información y nosotros también tenemos que hacer una pausa, respirar y ya volvemos para contarles todo el resto que falta, amigos, que es un poquito bastante en este miércoles de marzo. Ya volvemos.
Seguinos en Facebook, en nuestras propuestas de información. La Radio del Fin del Mundo, Podcast Radiovisual, Blendenblick, página de videos informativos. Escuchanos en Radio Revolución, 98.9, La Plata, y NDR, Radio 103.9, San Bernardo. La Radio del Fin del Mundo, con una mirada escéptica y libre pensadora.
Let's go. This is your radio, your station.
Nemesis Radio. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. RadioCuervoUruguay.com.uy.
Fantástico, maravilloso, amigos. Bueno, ¿qué estamos acá? Entonces, con las cosas de la guerra de Ucrania. Y es lo que les decía, entonces la señora Navalny pide protesta contra Putin en las elecciones. O sea que ya está trabajando, ¿no? Ya empezó a trabajar y no tenía, o sea, no tenía ni un día de prueba. Ya la pusieron directamente al trabajo. Pueden votar por cualquier candidato excepto por Putin. Pueden estropear su papeleta. Pueden escribir Navalny en grandes letras, dijo la viuda del opositor que se encuentra actualmente en el exilio. Debemos ir a la oficina de votación el mismo día, a la misma hora, el 7 de marzo, en mediodía. Y bueno, ¿cuánta gente se creerá entonces de todas estas cosas? ¿Y cuántos dejarán entonces de dejarán que esta señora los influya? A mí me parece que no son demasiado. Tenía 80% de aprobación y me parece que ahora debe ser incluso más importante, ¿no? Bueno, amigos, hace tiempo que estamos hablando de esta guerra de Ucrania, amigos, y les contamos ya varias veces toda la gente que están entrenando y quién los entrena y cómo los entrenan. Y hace mucho que están entrenando, desde el 2014. Estaba entrenando la gente de Canadá, estaba ya entrenando la gente de Ucrania. Esto se está cocinando hace mucho tiempo, amigo. Mucho antes, entonces, que lo larguen a las masas. Y bueno, acá está entonces que la gente entonces de Canadá podría mandar tropas para Ucrania. Y con todas estas escuchas que salieron de la gente de Alemania, deschavaron muchas cosas. Y dentro de estas cosas deschavaron que la gente de Inglaterra y la gente de Gran Bretaña ya están trabajando en el lugar vestidos de civiles, pero están ahí, ¿verdad? O sea, la gente de Rusia ya lo sabía. Y nosotros también, porque no nos chupamos el dedo, ¿verdad? Bueno, ahí está. ¿Qué dice este señor? El Stoltenberg dice que Ucrania se va a juntar entonces a la OTAN pronto. Y por supuesto es todo para molestar, ¿verdad? Están llamando entonces a los oficiales rusos y dicen tienen que venir a responder por sus crímenes. Es la Corte Internacional Penal de de Justicia. No respondemos a nada, dicen los rusos, no vamos a mandar a nadie, andá a cantarle a Gardel. Y ahí estaba, ¿no? Entonces me quería meter, dice. Bueno, el Kremlin entonces está contestando acerca de las citaciones de la ICC del general Sergei Kovalev y un admirante entonces que parece que no están reconociendo estas órdenes entonces de entregarlos o de que los vayan a juzgar o cualquier cosa. Porque ya sabemos, amigos, o sea, ¿de qué lo están acusando? De genocidio. Pero no tenés a alguien más para acusar de genocidio, ¿no? Hay alguien más, no hay algo que tengas que ir a detener. La Corte Internacional de Justicia parece que no, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Qué sucede, amigos? Esta es la gente que está diciendo, bueno, la plata de Rusia se la vamos a sacar y la vamos a usar para comprar armas para mandárselo a los rusos. Es la única forma de luchar contra la democracia. Bueno, por la democracia, ¿no? En contra de la democracia también, porque esto es un tiro en el pie, amigos. Por eso no lo hacen, porque cuando la gente vea, entonces, ya sea, esto le pasa a los rusos, pero mañana le puede pasar a los indios, le puede pasar a los chinos, le puede pasar a los suizos, le puede pasar a cualquiera. Entonces pierde la confianza y por eso no lo han hecho, amigos, porque se regalan y están diciendo somos unos ladrones y lo único que precisamos es una excusa para sacarte tu dinero, ¿no? Fantástico, maravilloso. Un repaso rápido, amigos, acerca de lo que está sucediendo en Israel y Palestina, acerca de lo más importante, esto de la UNRWA me parece que es muy importante porque la gente se está falleciendo de hambre, amigos, como lo venimos informando. como está saliendo en la prensa y como todo el mundo lo sabe, no los matan por las bombas, los matan a balazos o los matan entonces con de hambre. Y bueno, no nos parece justo, ¿verdad? Sin embargo, la gente de Rusia está diciendo que todos estos alegatos entonces contra la gente de la Agencia Internacional de la ONU, que no son adecuados, o sea, sin presentar pruebas, solo porque lo diga, no puede ser entonces que vos le eches la culpa a toda la ONU, que tenemos que desmantelar toda la ONU y toda la organización de ayuda, porque vos me decís entonces que hay 13 culpables y todavía no me presentás ninguna prueba, que es exactamente lo que pasó. Y sin embargo, bueno, todo el mundo lo aceptó, pero Rusia no lo está aceptando y eso nos parece entonces positivo, ¿no? Bueno, Israel entonces está bloqueando la llegada humanitaria, amigos, y por eso están... Ahí estaban los estadounidenses tirando entonces comida por los... entonces con paracaídas y bueno, ¿por qué no frenás la guerra esa en vez de mandarles comida? No le mandes más... Te sale más barato, ¿no? O sea, te sale muchísimo más barato Estados Unidos, dejás de enviar armas a Israel... Y ya está, se no pueden disparar más y aparte ahora tiene una deuda, parece que la economía está terrible, ¿no? Bueno, dos, tres cositas, ¿cómo venimos, amigos? No nos da tiempo, nunca nos da tiempo, pero bueno, siempre hablamos un poquito de todo, así que vamos a redondear. Bueno, posibles abusos de las tropas israelíes en los gazatíes y todo lo demás, y bueno, y acá está el tema entonces... Pero lo que más me pareció, lo más importante, estos son los ultraortodoxos que no quieren ir a pelear, ¿verdad, amigos? Y esto está provocando también un problema dentro de Israel. Incluso ahora el Netanyahu está aprobando un paquete de ayuda para la guerra, entonces, justamente para apoyar la guerra. Que dentro de ese paquete también está ayuda a los ultraortodoxos, amigos, porque es parte entonces de lo que mueven todos estos, el poder ahora parece que está de ese lado, ¿no? Así que ahí está, fantástico, maravilloso, tenemos algo de salud, sí tenemos de salud y tenemos de todo en realidad, amigos. Esta es la gente de Gavi, ustedes saben quién es Gavi, la organización aquella por la vacunación, que eran entonces los reyes del mundo en algún momento y que todo el mundo los amaba. Los de Gavi. ¿Y qué están diciendo entonces? Que los memes, amigos, son que tiran desinformación. Hay que tener mucho cuidado con los memes. Si te hacen acá, te inscriben en enciclopedia, 25 páginas, tapa dorada, para que te cuentan todo lo peligroso que son los memes por los antivacunas. En serio, me decís, sí. Y bueno, mucha gente se desilusiona. Ustedes antivacunas. Yo no soy antivacuna, nada, ¿no? Pero tampoco soy tontuelo, no me dejo poner cualquier cosa. Bueno, ahí está. ¿Qué sucede acá entonces con los... estos son los... esto es entonces para que lo traduzca, porque este sí que es difícil. Misles, entonces esto era varicela. Varicela era entonces un profesor de 30 años completamente vacunado en Ontario contrajo la enfermedad infecciosa. Una enfermedad infecciosa totalmente contagiosa. Este evento ha llamado la atención porque esto era entonces acerca de la varicela, lo que estaban diciendo entonces que está llegando y cada vez está llegando más. Sarampión, es esto. Sarampión, la vacuna es muy buena para prevenir la infección, pero no del 100% parece. Y bueno, este hombre que estaba absolutamente vacunado contra el sarampión, se agarra a sarampión, es como aquel que se había vacunado contra el COVID y se agarró COVID largo, COVID, pericarditis, miocarditis, problemas sexuales, problemas de cabeza, COVID largo y que, como es que dicen, niebla mental y todo lo demás, ¿no? Viene todo junto. La lotería de Pfizer, entonces, es la ruleta rusa de Pfizer. Si tenés suerte, no te toca, y si no tenés suerte, te toca, ¿no? Que es lo que está sucediendo. Bueno, acá, amigos, espera, te cuento esta última, que esta sí que es interesante. Los científicos han creado mini órganos a partir de células que flotan en el líquido que rodea el feto en el útero. Un avance que creen que podría abrir nuevas áreas de la medicina prenatal. Los mini órganos u organoides son diminutas estructuras simplificadas que pueden utilizarse para probar nuevos tratamientos médicos o para estudiar el funcionamiento de los órganos reales o los que imitan. Sea que estén sanos o enfermos, así que ahí está, ¿no? Junto con los xenotrasplantes, con los humanos de plástico. Ahora también están sacando los fetos, pasen unos pedacillos que pueden usar de prueba a ver si funciona o no funciona, a ver si le damos entonces la vitamina Spike y todas estas cosas, ¿no? Fantástico, maravilloso. Sí, nos tenemos que retirar, amigos, se nos fue el tiempo. Rapidísimamente se nos fue el tiempo y nos vamos a retirar. ¿Y cómo nos retiramos? Nos retiramos con las noticias del final. Noticias pum pum pum, noticias que decís, cerrá y vamos. No quiero escuchar más noticias y es exactamente lo que hacemos, amigos. Nos vamos con las noticias del final. Y esta noticia de pum pum pum, amigos, es una de estas que, bueno, ustedes ya saben... Nosotros no estamos demasiado de acuerdo, pero sí nos sirve para la noticia purum pum pum, así que a esta la aplaudimos, porque ¿qué sucede acá, amigos? Polémica, ¿por qué? Por personas trans en el deporte. Y el país que ha alzado más la voz hasta el momento es Estados Unidos, la inclusión de las personas trans en el deporte. El último caso nos lleva a un partido de un instituto en el que un equipo baloncesto femenino en Massachusetts tuvo que abandonar el partido después de que una jugadora trans lesionase a tres rivales antes del descanso. Acá están entonces las imágenes. Abandonan un partido de baloncesto después de que una jugadora trans lesione a tres rivales antes del descanso. Parece que era muy bruta y parece entonces que les lastimó. Ah, fantástico, maravilloso, amigo. Decime si esto no es purum pum pum, purum pum pum, trans purum pum pum. Fantástico, maravilloso, amigos. Si llegaron hasta acá, por favor, recomiéndenos, denos dedos para arriba y todo lo demás que lo precisamos porque luchamos contra los algoritmos. Y llegando hasta acá, también saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Amigos, nos vemos el viernes. Gracias por la atención. Me tengo que ir porque se me va. Es una hora exacta. Chau, 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 chau.
Gracias por escuchar la radio del fin del mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.